Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenos días, queridos amigos y oyentes. Es un placer daros la bienvenida una vez más a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Carlos Ferrandiz. Hoy es martes 10 de mayo y tenemos aquí en los estudios de Somos Aguas a don Pedro Manuel González. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Y, como siempre, a don Antonio García Trevijano. Buenos días.
Muy buenos días a todos los amigos, asociados, seguidores de esta radio singular, puesto que tenemos, por un lado, la fortuna, pero por otro lado, la desgracia de que nuestra voz es única en Europa. No hay, seremos muy poco potentes en cuanto a emisión y fuerza para transmitir, pero en cuanto a ideas, no hay nadie en toda Europa que tenga una emisión de las ideas sobre libertad y sobre la verdad de las situaciones políticas, de la naturaleza del Estado europeo moderno, de la UE. Y hoy vamos a empezar en este día inglés, pero con más luz que en Inglaterra, pues vamos a empezar que Pedro nos va a leer los titulares de la noticia referente al Reino Unido.
Sí, buenos días, don Antonio. Mire, en la página 10 del País, la noticia que trata este tema dice así: Cameron eleva el tono y alerta de que el Brexit amenaza la paz en Europa. Luego hay una columna más pequeñita, a la derecha, en la misma página, dice Boris Johnson, y entre comillas, dejar la Unión Europea no es dejar Europa. Luego también en el periódico El Mundo, en la página 20, abajo del todo, pone la siguiente noticia bajo una foto de media cara, de la mitad de la cara hacia arriba del premier británico, y dice: Brexit no provocará la tercera guerra mundial. También entrecomillado, Boris Johnson se mofa de David Cameron en un mano a mano sin precedentes por cuenta de Europa.
Esta noticia sobre la exageración del discurso de Cameron respecto a las consecuencias que tendría la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por primera vez en un dirigente inglés, que además de británico, que tiene listeza, inteligencia, pasión, dedicación, es la primera vez que veo que pierde los estribos. Es decir, que queda desmontado. Perder los estribos significa que, estando al galope en un caballo, deja de tener apoyo y se entra en una situación de inseguridad y de peligro. Bueno, pues Cameron ha perdido los estribos ante las nuevas encuestas sobre las posibilidades de salida de Gran Bretaña del Reino Unido de la Unión Europea. Estas posibilidades aumentan hasta el punto que ya sobrepasan en varias encuestas los partidarios de salirse de la UE, de los que defienden la permanencia, entre ellos el gobierno Cameron, que ha puesto en esa suerte, en esa, todo su porvenir. Se ha volcado de tal manera, tanto en el primer viaje de preparación de las ventajas que podría obtener de sus socios, los compañeros de Bruselas, y de las capitales principales, París y Berlín, como después de la campaña que está haciendo dentro de su propio país, ha llegado un momento donde ya verdaderamente parece ha dejado de un lado la flema inglesa, la serenidad, ha dejado de ser un gentleman de la política para hacerse un latino exagerado, en realidad casi alejado de la realidad, perdido, puesto que ha dicho palabras que son realmente intolerables en un político que hasta ahora gozaba de respeto. Ya no se le puede respetar a Cameron cuando dice que salir del club de la Unión Europea, literalmente ha dicho, sería un acto abyecto de retirada nacional. Eso es demasiado. Es decir, que sería una abyección, un acto abyecto, una degeneración, una cobardía de los británicos si se salen, ¿por qué? De una retirada nacional. Hasta tal punto su discurso es disparatado que ha llegado a recordar en él, en este discurso, pues nada menos que a la Armada Invencible Española en 1588, o a las batallas de Blenheim y Waterloo, de las de 1704 y 1815, a las dos guerras mundiales, a la caída del muro de Berlín. La verdad es que lo que ocurre en nuestro vecindario, decía él, importa a Reino Unido. Pues bien, en primer lugar no es verdad histórica, porque Inglaterra, antes de ser Reino Unido, su personalidad mundial la adquirió con la insularidad, que implica no tener vecino. Luego, la verdad es esta que dice él, lo que ocurre en nuestra vecindad importa al Reino Unido, no es verdad. Lo que importó al Reino Unido fue la vecindad, no, la competencia de los imperios que podían amenazar al imperio inglés, empezando por el español. Por eso habla de la Armada Invencible. Bueno, no voy ahora a entrar en historia. Quiere decir que Cameron está demostrando que ha perdido la serenidad. Porque veréis qué otras cosas llega a decir. Aquí, Pedro en el Mundo, antes sí, me ha leído algo también que decía exagerado.
Sí, bueno, hablaba concretamente también, vamos, David Cameron defiende, sin embargo, el poder pacificador de la Unión Europea y advierte que la salida del Reino Unido serviría para incrementar la inestabilidad de Europa.
Ese es un tema, inestabilidad. Veréis que no está la palabra más grave, pero esta ya es muy fuerte. Decir que la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede provocar inestabilidad en Europa es demasiado. Pero es que es mucho peor lo que ha llegado a decir todavía más. Y es que después de haber aludido en anteriores discursos, pues, a la estabilidad económica, a la influencia mundial que podía disminuir de Inglaterra, hoy ya no. Hoy es que dice que si abandona la UE, el Reino Unido, eso pondría en peligro, y entre comillas lo tomo, la paz y la estabilidad.
Eso es.
Que es lo que Pedro me recuerda. Es como, es decir, que está jugando la baza del miedo. Si el Brexit triunfa, si sale Gran Bretaña, dice Cameron que no sea solo pierde la economía británica y pierde influencia en el mundo, sino que lo mayor de todo es que está en juego la seguridad nacional de Reino Unido y también la seguridad nacional europea, por supuesto.
Sí, Boris Johnson se lo recuerda además, aquí en el, hay un entrecomillado también en El Mundo en que Boris Johnson le dice, apelando a esa apelación al miedo que hace Cameron, le contesta a Boris Johnson: no es desde luego el argumento más poderoso que he escuchado hasta ahora. Meter miedo a la gente no es una manera de ser patriota.
Una contestación muy adecuada, porque además también el propio tono alarmista ha sido calificado en muchísimos medios británicos de información como un discurso hiperbólico. Esto no, esto es que verdaderamente no hay derecho. Esto es asemejarse a la irresponsabilidad y la demagogia de los gobiernos latinos. Esto era impropio.
Sí.
Del Reino Unido.
Don Antonio, además, hasta tanto es así que, que incluso el propio titular del Foreign Office, que es del gabinete del propio primer ministro, Philip Hammond, ha tenido que matizar las palabras de Cameron. Ha dicho también textualmente, el primer ministro no ha sugerido que dejar la Unión Europea podría llevarnos a guerras. Lo que ha dicho es que sin el Reino Unido como miembro será menos efectiva como una fuerza de paz.
Bien, que lo corrija. El ministro de Asuntos Exteriores quiere decir la metedura de pata que han supuesto las palabras literales de Cameron en la influencia nefasta y negativa que pueden tener en el continente europeo. Porque ha estado ahí amenazando, diciendo que peligra la paz en muchos territorios de Europa. Y claro, el ministro de Asuntos Exteriores ha tenido que recordarle que nosotros y nuestros vecinos inmediatos, vuelve con la palabra vecino, cualquier cosa que debilite a la Unión Europea debilitaría la estabilidad en esos vecinos. Y eso es malo para el Reino Unido. Esas son las palabras con las que ha aclarado. Pero la respuesta más profunda y mejor que ha tenido el discurso de Cameron se debe a Boris Johnson, el exalcalde de Londres. Está dicho una palabra literal que Pedro la ha leído antes al anunciar las portadas del país. Dice Johnson, dejar la Unión Europea no es dejar Europa. ¡Qué verdad más grande! Esto sí que es política. Esto no es tecnocracia, ni burocracia, ni eurocracia. Esto es política. Sí, señor, esta es la verdad. La Unión Europea es una cosa, Europa otra. No es la versión única de Europa, de ninguna manera. Es el poder político organizado en el continente europeo y también en el Reino Unido, que ha ingresado en él. Pero no se confunde de ninguna manera con Europa. Es más, en la tradición europeísta de los británicos está el discurso de Winston Churchill, al que me he referido con cierta frecuencia, pronunciado en Zúrich en 1947 para inaugurar Le Rencontre de Ginebra, porque las siguientes fueron en Ginebra. Sí, Europa es una cosa, la Unión Europea otra. Era Europa todavía la comunidad del carbón y el acero, porque no había un sustituto que tuviera la ambición de suplantar con la palabra Europa el concepto geográfico, histórico, político de Europa, con el nombre dado de Unión Europea a un club de 6 creadores, de ellos, el Benelux era Bélgica figural, Luxemburgo y Holanda, era una hechura. En realidad, no era más que un pacto entre 3 países, pacto político posbélico, Francia, Alemania e Italia. Italia como invitado. Como habían sido vencidos Alemania e Italia, tenían que estar presentes. Francia había sido vencido inicialmente con la rendición incondicional del mariscal Petain a las tropas de invasión alemana. Pero de Gaulle tuvo el valor, el orgullo, la inteligencia de resistir solo y salvar con ello una gran parte de la armada francesa y sobre todo el espíritu de independencia y de valentía de una parte importante o al menos significativa del pueblo francés que se organizó en lo que se llamó después la resistencia. Europa, la Unión Europea, no refleja la resistencia. La comunidad del carbón y del acero, sí. porque era una respuesta para evitar conflictos bélicos tan desastrosos y suicidas para Europa como los permanentes conflictos bélicos entre Francia y Alemania. La comunidad del carbón y del acero, inspirada por Jean Monnet, tendía a tender entre la frontera entre Francia y Alemania un centro de interés común para la explotación de energías, de materias primas, la comunidad del carbón y del acero, que creara intereses más fuertes que los que habían hasta ahora producido por rivalidades políticas las guerras mundiales, europeas y mundiales. Esa Europa existe, no ha dejado de existir por la creación de la Unión Europea. Cuando se convirtió en el Tratado de los Seis, en Roma, en 1956, para crear el mercado común, siguió siendo Europa una idea distinta. Eso era el mercado común. Es una idea clarísima que implica lo que es un mercado, un territorio entre países vecinos con fronteras compartidas y que establecen un solo mercado para liberar en él mercancías, unificar criterios de mercado, como incluso el fisco. Europa seguía siendo Europa. Pero desde que el mercado común se transforma en la comunidad europea, deja de comprenderse lo que es Europa. Ya Europa, aunque fuera una idea de abstracción, se sabía a qué se refería. A una comunidad política, humana, social, lingüística, una comunidad en la que se convivía en peligro por las guerras mundiales, pero a la que se había puesto frenos con la intervención de Estados Unidos. Y también, hay que decirlo, por la intervención de Gran Bretaña, que forma parte de Europa y desde fuera del continente, sin ser vecino, había contribuido positivamente, no de manera directa, pero igual que Estados Unidos influyó en la creación del mercado común. Eso hoy ha desaparecido por completo. Y vuelvo a recordar que en 1947, cuando se hacen los encuentros internacionales de la primera inteligencia en todas las ramas del saber, humanista y científico, después de la terminación de la Guerra Mundial, allí, salvo Paul Azar y salvo Jean Lucas, sí, el marxista húngaro, salvó esos dos talentos, todos los demás famosos intelectuales, novelistas, artistas, científicos, todos no tenían otra propuesta que hacer para evitar las futuras confrontaciones bélicas y sobre todo para reconstruir Europa y unificar Europa. No se le ocurre más que proponer todo la vuelta a los sistemas políticos que existentes antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a los mismos sistemas políticos parlamentarios de la República de Weimar en el continente, que habían dado el triunfo a los dictadores del totalitarismo. Y a eso es a lo único que se le ocurre a las grandes inteligencias europeas. Menos mal que eso, de ahí no salió nada. Pero claro, al suprimirse y no haber influido en nada en los acontecimientos, porque lo decidieron todo los generales Eisenhower y Marshall desde sus cuarteles en París, también se borró la idea de que Europa era algo distinto, más fuerte y más potente que el mercado común. Esto es lo que ahora no ha recordado Cameron, y sí lo recuerda Johnson, diciendo algo tan sencillo, pero tan claro y tan profundo, que la Unión Europea no es Europa. Esa es la razón por la que muchos intelectuales y políticos europeos quieren, no quieren estar en la Unión Europea, no apoyan la Unión Europea, no les importa que se disuelva la Unión Europea porque son europeos, no por todo lo contrario, no porque sean nacionalistas, ni de ultraderecha ni derecha, sino porque quieren los Estados Unidos de Europa, lo que Churchill proponía. Porque quieren que Europa haya una democracia de verdad y no las falsedades que hay en todos los países europeos del estado de partidos. Los que obedecen a la jurisprudencia alemana, a la filosofía alemana, al pensamiento alemán, que se extendió, no como otras veces, sino esta vez, patrocinado por el ejército de ocupación de los Estados Unidos, puso las partitocracias que hay hoy en Alemania, en Italia. Y en Francia no fue lo mismo, porque la sola presencia en el primer gobierno después de la derrota del nazismo alemán, el primer gobierno lo formó De Gaulle. Y De Gaulle lo primero que hizo fue incluir en su gobierno al Partido Comunista. Esto, y en su famoso discurso de Montreux, está claramente especificado tanto los motivos de la inclusión del Partido Comunista como la idea futura que luego De Gaulle, mucho más tarde, y con la crisis que produjo en la unidad de Francia, la guerra de independencia de Argelia, en la reforma de la quinta constitución. Pues eso es Europa, y la Europa de De Gaulle no es, la Francia de De Gaulle no es la Europa que hay hoy. Y Cameron está aterrorizando al pueblo inglés y al británico con amenazas de peligro inexistentes. Los que criticamos de verdad, de manera radical, la política de la Unión Europea, los que designamos continuamente que el espíritu de lo que se llama socialdemocracia domina todas las instituciones europeas y les impregna un sello indeleble de falsedad y cobardía, de no enfrentar los problemas, no llamar a las cosas por su nombre, andar con ambigüedades, disfrazando de hipocresía el cinismo, eso no es Europa. Eso no es lo que Europa nos ha transmitido durante siglos de pensamiento, reflexión, creación, inventos científicos, filósofos de envergadura mundial. El pensamiento de la humanidad más profundo ha salido de Europa, incluido, como no, Gran Bretaña, el Reino Unido, que es Europa. No tiene razón Camerún ni siquiera mencionar lo que menciona de los acontecimientos históricos, porque podríamos darle una lista inagotable de talentos grandes, de genios británicos y continentales europeos que dirán lo contrario de lo que dice Camerún. Europa, somos europeos. Nosotros, nuestro movimiento MCRC es europeo. Defiende la Unión Europea, no la que hay, sino una federación de naciones europeas como los Estados Unidos de América, como quería Churchill, queremos los Estados Unidos de Europa. Y como no existen, y el camino que lleva emprendido lo que hay, no camina en ese sentido, sino que la actual Unión Europea marcha por un camino que lleva a su destrucción, nos adelantamos diciendo y advirtiendo de estos peligros, pero no importándonos nada que la Unión Europea se disuelva para poder, sobre sus cenizas, reconstruir el espíritu que los grandes filósofos, pensadores y políticos como Churchill imaginaron para el futuro de los países europeos. Una unión verdadera de Estados Unidos de Europa. Estados, pero para que haya unión de Estados, tiene que haber una unión de naciones, no de regiones, como defienden la extrema derecha, por ejemplo. No, no, Estados, y cada Estado tiene su nación. porque son estados nacionales. No se puede. Y la Unión Europea ni es un estado ni es una nación. Ni está toda Europa, ni estará. Ni es un estado, porque es una. No se llama, no sé cómo decirle, porque tampoco es una comunidad. Es algo, una comunidad en la definición terminológica que hizo el gran sociólogo de finales del siglo XIX, Ferdinand Tönnies. La diferencia entre sociedad y comunidad es abismal. Porque una sociedad es un producto de la voluntad, de la inteligencia, es una creación del hombre o del ser humano, crea sociedades mediante voluntad expresa, mientras que la comunidad no. Una comunidad no está pues, ni puede ser creada. Es una producción espontánea que produce la historia. Una comunidad no es, una sociedad tiene personalidad jurídica. Una comunidad no. Esas diferencias que son tan claras para un abogado, que sabe distinguir una comunidad de bienes, por ejemplo, de una sociedad, bien sea anónima o colectiva, o da igual, civil o mercantil, que son creaciones de la voluntad, que tienen personalidad jurídica. En cambio, una comunidad no. Una comunidad se forma, una comunidad de vecinos, como son la expresión de, de los ayuntamientos. Son comunidades, esos son creados no por la voluntad del hombre. Y ahí vamos. Y la nación, mucho menos todavía, que es una comunidad, no puede haber sido producto de ningún proyecto, como decía el superficial y frívolo de Ortega y Gasset, y como repiten hoy todos los que defienden la posibilidad de que Cataluña o el País Vasco se separen como Escocia del resto de naciones del Reino Unido. No, vuelvo a insistir una vez más. Escocia forma y se llama Reino Unido y Gran Bretaña porque Escocia se une voluntariamente a Inglaterra. Y en la Unión, en el Acta de Unión de 1707, donde se unen dos estados, dos naciones diferentes, con historias diferentes, con dinastías de reyes diferentes, donde se unen las dinastías de los Estuardos de Escocia con las dinastías de los Tudor de Inglaterra. Y como hay un acta de unión, ahí se está previsto que pueden separarse, simplemente que hace falta el mutuo acuerdo o el permiso de uno y otro para que se celebre una consulta, un referéndum. Bien, ¿eso qué tiene que ver eso con el problema, por ejemplo, de Cataluña o del País Vasco en España? Nada, cero. Compararlo con Irlanda es un disparate. Y los que ahora dicen derecho a decidir, como Podemos o Izquierda Unida, ya hablaremos de eso después de esta noticia, no saben de qué hablan. Derecho a decidir. Derecho a decidir la separación o un referéndum, aunque los que lo proponen el derecho a decidir sean en el caso de que se hiciera el referéndum, estarían dispuestos a votar contra la separación, son traidores por admitir un derecho a decidir que no existe ni en la historia ni en la filosofía política. No existe. Bien, esto es palabra indignada. Van porque Camerún no tiene derecho a asustarnos con que la salida del Reino Unido de Inglaterra puede ser un peligro ¿para quién? Ni para Inglaterra, ni para el Reino Unido, ni para a ningún país de Europa. Ninguno. Con esto doy la razón a Boris Johnson, que le toma el pelo a su antiguo amigo Camerún. Le toma el pelo porque le está recordando cosas tan evidentes como que le dice que dejar a la Unión Europea no es dejar Europa.
Sí, además, mire, don Antonio, un poco con lo que usted dice, también Boris Johnson le dice a Cameron que mostrar que el Brexit, él pretende mostrar que el Brexit es una causa liberal y cosmopolita frente a la creencia común de que se trata de una cruzada de xenófobos.
Exactamente, cuando es cosmopolita. Y además le dice, también Johnson dice, alertar. Hombre, lo dice con ironía y con exageración, pero Johnson le responde a su amigo, antiguo amigo Cameron, le dice alertar, sobre la inminencia de una tercera guerra mundial, claro, sí, que dice Bromeo en respuesta a Camerún, dice, no es el argumento más poderoso que he escuchado, te toma el pelo.
Sí, además incluso, ya no solo es que Johnson también hace esa diferencia que ha dicho usted, don Antonio, entre la Unión Europea y Europa, pero además recalcando que la Unión Europea ha sido un cero a la izquierda en la defensa, en materia de defensa, también dice, bueno, Johnson, sí, creo que es muy importante no confundir el papel de la Unión Europea con el de la OTAN.
Mira, sí es importante que la materia de defensa de Estado de Europa no ha existido.
Claro, es que eso es lo que...
Es que eso ha estado en manos siempre de Estados Unidos. Y es Estados Unidos quien, a través de la OTAN, a la que ha incorporado países europeos, ha asegurado su defensa, una potencia, un armamento y un medio exterior a Europa, que ha sido Estados Unidos. Bien, yo creo que está bien el comentario hecho hasta ahora, que esto quiere decir el miedo que tiene Camerún a perder el poder él, porque ha apostado todo a su porvenir político, claro, a que no se salga el Reino Unido de Europa. Y como las encuestas ya empiezan a dar un 46% a favor de la salida, pues Camerún ha perdido los estribos. Y como dije al comentar estas palabras, ha dejado de ser un gentleman Tory.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Muy bien, estamos aquí de nuevo y ahora don Pedro Manuel nos va a comentar unas noticias de Nacional.
Sí, sí, Carlos. En la portada del Mundo, encima de una foto de Alberto Garzón y Pablo Iglesias tomándose unos botellines de Mau, pone: Garzón entrega a Izquierda Unida a Iglesias a cambio de 8 escaños. Ambos líderes firman un preacuerdo para el 26J que dará un diputado a los comunistas por cada 6 de Podemos. Todavía no han concretado ni el nombre de la coalición ni el orden de las listas. Luego se remite a la página 8, donde también, con amplio despliegue de esta noticia, también se titula de la manera siguiente: Izquierda Unida se entrega a Podemos. Alberto Garzón cierra el acuerdo con Pablo Iglesias para ir juntos a las elecciones a cambio de 8 escaños. La coalición mantendrá su logo, pero falta por decidir qué ocurrirá con sus siglas. Todavía no se ha cerrado el nombre de la coalición ni el orden de las listas. También dice, en otra llamada, otro artículo sobre el mismo tema, en la página siguiente, en la página contigua, cuando Iglesias llama a Izquierda Unida Pitufo Gruñón, el líder de Podemos no ahorró en el pasado descalificaciones hacia su nuevo socio. Esto por lo que respecta al Mundo. También El País, en portada, trata la misma noticia y en contraste con la foto de Pablo Iglesias y Garzón agarrando unos botellines de Mau, aparecen los dos con el puño levantado. Y dice: Izquierda Unida y Podemos cierran un pacto por el dominio de la izquierda. La coalición de Garzón se asegura 9 diputados en las listas. Ambos compartirán un programa de mínimos, pero harán campañas separadas. Se remite a la página 15, donde hay otro titular que habla así: Podemos e Izquierda Unida cierran un pacto para dominar la izquierda. Don Antonio.
Sí. El título del País, que no es esa, es la misma foto que la del Mundo, con una diferencia: que mientras que en el Mundo las manos están abiertas pero agarrando unas botellas de cerveza, cada uno una botella. En cambio, la misma foto, muy parecida foto, de los dos.
Vestidos igual.
Garzón, vestidos lo mismo, Garzón y Pablo Iglesias, están, el puño, la mano no la tienen cerrada sobre las botellas, sino que tienen cerrado el puño. Y el título corresponde, inconscientemente ha influido la foto en el título, porque dice Izquierda Unida y Podemos cierran un pacto, en vez de firman un pacto, porque el pacto no está cerrado, la prueba es que está lleno de flacos y diciéndolo, y sin embargo el periodista le ha influido la foto, y como ha visto el puño cerrado, pues dice Izquierda y Podemos cierran un pacto por el dominio de la izquierda. Mentira, no cierra, el pacto no está cerrado. Pero el puño sí, y esto tiene su importancia. Tiene su importancia porque cuando la izquierda desaparece del poder, cuando no tiene poder, como hace tantísimos años en Europa y en España, bueno, la izquierda en España no ha tenido poder nunca, porque perdió la guerra civil, la izquierda estaba, la mayoría, aunque fue la división de los bandos de la guerra civil, no estuvo determinado por la ideología, sino por la fortuna de la distribución del ejército y del republicano, del ejército levantado. En la geografía española se distribuyó de manera... Sin embargo, la simbología de la izquierda sí que está representada desde hace desde el siglo XIX por el puño cerrado. Porque el puño cerrado no es un símbolo del Partido Comunista, como la gente poco conocedora de la historia de las ideologías puede pensar, porque son los que han conservado más esos símbolos que son como residuos del abandono de la ideología. Cuando aparecen los símbolos como en primer término, generalmente es porque se ha abandonado la creencia que originó esos símbolos. Pues en España... El puño cerrado, desde la guerra civil, no lo levantaba nadie por miedo. Y cuando desapareció poco a poco el miedo, lo levantó ¿quién? Los socialistas y comunistas, porque el puño levantado, cerrado, fue símbolo expresivo de la ideología socialista y socialdemócrata, antes de que se separara el Partido Comunista con la secesión de Lenin. Por eso pues, conservan, la Internacional es común. La canción y la música internacional es común a socialistas y comunistas, y el puño cerrado también. Y eso es lo único que les queda. El abrazo que hay los dos oportunistas que se abrazan, que alzan el puño y que agarran dos cervezas, son dos oportunistas del mismo calibre. Ambos proceden del Partido Comunista y ambos traicionan permanentemente al Partido Comunista. Hasta tal punto llega la traición que ahora veréis. ¿Cómo podéis ver? Que está muy bien recogido. Que ese pacto que dicen cerrado, y que es mentira, que lo que está cerrado es el puño, el pacto no, el pacto está abierto a todo. A todo. Lo que se ha pactado es nada más que pues que van a hacer la campaña por separado, que van a incluir cada uno sus símbolos por separado, pero que en cambio lo único que interesa, que es el reparto de los diputados del poder, es el único acuerdo que hay. Que van a hacer campaña, cada uno por su sitio, cada uno en su nombre, pero que ahí ya el número, se ha llegado a un acuerdo respecto al número de diputados que le va a corresponder a Izquierda Unida, porque quien dicta ahí la ley es Pablo Iglesias. Bien, veréis entonces que en ese programa que fijan, ¿quién es el que abandona todo lo que dice ser Izquierda Unida? Ni República ni OTAN. Ah, de manera... que era irrenunciable para el Partido Comunista Español, para Izquierda Unida, es irrenunciable ni la República ni estar en la OTAN, pues se renuncia, porque en el programa ha sido objeto de negociación en este, Podemos y Izquierda Unida concurrirán con un documento de mínimos, al que ellos pueden cada uno añadir lo que quiera, pero ese documento conjunto de mínimos, en ese... La propuesta que el partido de Garzón ha formulado a Podemos está basada en 26 medidas elaboradas con la intención de no chocar uno con el otro. Y eso ha implicado que Izquierda Unida no menciona la República. Menos mal, oye, esto es un avance, porque si menciona la República es la segunda, menudo desastre. Menuda República. Eso no era una república, era una copia mala de la República de Weimar, que era decía que la España se define como una república de trabajadores y que además el sistema electoral era copiado del de Weimar. Figuraron que no se renunciara a la república, menos mal que se olvidan de la república, se fue derrotada en una guerra civil, porque no tenía separación de poderes. Porque no tenía un presidente de la República que pudiera tener autoridad en el ejército. Porque no pudo evitar la guerra civil porque el ejército no estaba controlado. Esa república es imposible de volver a ella. Y nosotros estamos en contra de la Segunda República tan furibundamente como en contra de la monarquía. Porque la monarquía ha sido la perdición de España. Y la Segunda República la causa de la guerra civil española. Por eso, no, ni uno ni otro. Por eso hemos tenido que fundar, crear una verdadera república constitucional. Mientras que la República Española, la segunda, fue una república parlamentaria. Esta, lo que hay hoy, es una monarquía de partido, ni parlamentaria ni constitucional. Y nosotros queremos una república que no cause jamás ni una guerra civil, ni una inoperancia o una impotencia para regular bien y mandar bien y controlar bien a las Fuerzas Armadas, para que no haya separatismo, ni siquiera asomo, ni intenciones siquiera. ¿Os figuráis que en España hubiera hoy una república presidencialista? ¿Creéis que Cataluña, el País Vasco, etcétera, asomarían la cabeza separatista? No la sacarían de un agujero. Pero no por amenazas ni por represión, sino porque la separación en España, está demostrado, solo avanza cuando retrocede Madrid. Y eso en una república presidencialista es imposible, porque la fuerza centrifugadora de las apetencias egoístas de la periferia queda totalmente cerrada y compensada con la tendencia centrípeta que implica la elección del presidente de la república por elección directa de todos los ciudadanos de España, incluidos catalanes y vascos. Y lo que une más es esa elección voluntaria y libre de un presidente para la República Española, constitucional española, dotado de plenos poderes como jefe del ejército. Elegido por catalanes y vascos, ¿qué creéis? ¿Que van a tener más poder? ¿Un presidente va a tener más poderes? ¿Unos parlamentos, si lo existieran, autonómicos? ¿Elegido por los ciudadanos con diputados? ¿Con qué tipo? ¿Es que creéis que eso puede prevalecer? Con la elección directa por los catalanes y los vascos, directa, de un presidente de la República Española, sería de risa. Pues eso, como conocemos el valor de las instituciones, por eso somos intransigentes en nuestras ideas. Como sabemos el peligro y la inseguridad que está acechando permanentemente a España, por eso no podemos ceder ni un ápice en nuestras reclamaciones, que son presidencialismo por elección directa, por sufragio universal y directo, un presidente de toda España, elegido por catalanes, vascos, gallegos, por todos, y ser ese el jefe del ejército. Ahí sí, esa república sí es la que puede dar grandeza a España, porque abortará todo intento. No es que sea imposible, es que ni será imaginable un separatismo. Bien, seguimos que este pacto de puño cerrado, que no es un pacto cerrado, por eso Izquierda Unida en ese pacto no menciona las repúblicas, menos mal he dicho, porque sería la segunda, como modelo de Estado, vaya modelo de Estado, que condujo la guerra civil. Tampoco menciona una de las principales banderas ideológicas de Izquierda Unida, como es la nacionalización de empresas energéticas o la salida de España de la OTAN, tampoco está mencionado. Todo aquello que lo que distingue hasta ahora las reclamaciones de la izquierda, no reclamaciones de libertad, no, nada, reclamaciones económicas, nacionalización de empresas, eso ya ni se nombra en el programa. Quien pierde en el programa por 100-0 es Izquierda Unida. Quien gana es Garzón, 9 diputados, 8 diputados. Eso es lo que gana. A cambio de 8 diputados, han tirado por la borda todos los símbolos del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Esa es la realidad. Garzón se ha vendido exactamente igual que en su día lo hizo Santiago Carrillo. Ahora Garzón se ha vendido ¿a quién? A Pablo Iglesias. A cambio de un puñado de diputados le ha entregado a Pablo Iglesias todos los símbolos de la izquierda. Pero es un regalo envenenado. Es como el caballo de Troya que dejó la frase no admitáis regalos si vienen de los griegos. Porque los griegos regalaron el caballo de Troya a los troyanos. Y imaginad lo que llevaba escondido dentro en su vientre. El escuadrón de incendiarios que acabó con Troya. Pues esto es lo mismo que está pasando aquí. Aquí el caballo de Troya ha sido en la figura de Pablo Iglesias, sin esconder ninguno. Le concede diputado, le compra, ha comprado a Garzón. Este, la figura que tiene de honradez, este tonto, porque de Pablo Iglesias siempre he dicho que es un listo. Lo que no tiene es cultura política ninguna, ni tampoco es muy inteligente, pero es listo. En cambio, Garzón es un tontarrón, tanto como Sánchez. Si son dos ejemplos y dos caras típicas de tontarrones. Y este tontarrón cree que va a ganar. ¿Pero qué es lo que va a ganar? Hablo del tontarrón de Garzón.
Su escaño particular.
Y ocho más. ¿Pero y qué va a hacer frente al poder de Podemos? Nada. ¿Por qué? ¿Van a salvar sus siglas? Que las salven. En fin. Aquí reproduce el periódico como la frase genial. Hay que ver qué frases geniales para la historia. Que cuando termina todo, ya está todo terminado. Como no pueden ocultar su felicidad, declara Pablo Iglesias, no os oculto mi felicidad. Hoy es un día histórico. Estamos mucho más cerca de ganarle las elecciones al PP, no al PSOE. Eso ya lo dan por descontado, eso ni se cuenta. Es que le van a ganar al PP. Y quiero darle las gracias a Alberto Garzón y a Izquierda Unida por este acuerdo que nos acerca a una necesidad histórica. El 20 de diciembre hubo gente que votó con ilusión. En esta segunda vuelta esa ilusión se va a convertir en el motor de un cambio político. Es un honor estar aquí con Alberto, caminar juntos, ya estamos. ¿Os acordáis de los ojos? También brillan juntos como los de Mussolini, como el fascismo, caminar juntos. No es un acuerdo entre dos organizaciones políticas, sino con la gente. No, la palabra pueblo la rechaza. La palabra sociedad la rechaza. Población la rechaza. Gobernados la rechaza. Electores la rechaza. Aquí no queda más que gente. ¿Y qué significa gente? ¿Qué es lo que ha triunfado cuando se opone Iglesias a Errejón? Es verdad que hay una diferencia, al parecer, ideológica. Digo al parecer porque Errejón, con una cobardía absoluta, se tragó todas las ofensas que le ha hecho Pablo Iglesias. Como Garzón se traga todas las ofensas que le ha hecho Pablo Iglesias, llamándole cenizo y abocado al desastre y al fracaso total. Y pitufo gruñón. Se tragan todo. ¿Y qué le llaman de gruñón?
Pitufo gruñón.
Y pitufo gruñón. Bien, eso todo se lo tragan. Aquí están sonrientes los dos. Se insultan antes gravísimamente, pero eso no pasa nada. Como Sánchez le llama indecente a Rajoy, Rajoy hoy está dispuesto a sentarse con Sánchez. Bajo el pretexto que el interés de la política o el interés de España es superior al orgullo personal. Como si la verdad fuera incompatible con la decencia. Es que algo verdadero exige decoro. Y no es decoroso que Rajoy parte con Sánchez, ni es decoroso que Garzón parte con Iglesias. Porque los dos demuestran que no tienen amor propio ninguno, que no se estiman, que no tienen dignidad personal. Y eso es perjudicial, ¿para qué? Para la política, para lo que vayan a hacer luego. No nos fiamos de ellos, porque ellos mismos no se fían de ellos mismos, se desprecian, puesto que admiten que otro los insulte y se callan. y le dan la mano y toman cerveza juntos. Porque ¿qué le dice el líder de Podemos a Garzón? Visiblemente acalorado, le dice, ¿qué? ¿Nos tomamos una cerveza? ¿Una cervecita? Eso es una frase histórica. Así son de imbéciles los periodistas que recogen estos momentos solemnes de la historia. ¿Nos tomamos una cervecita? Esa es la victoria de España. Ese es el momento histórico que está definiendo. Estamos en un momento histórico, el de la cervecita. ¡Qué definiciones! ¡Qué gentuza! Bien, ¿queréis que sigamos o basta ya con saber lo que pasa ya hoy en España? Dime, Pedro.
No, si está muy claro. Si está muy claro, vamos.
Pues yo sí, depende de la hora, porque tenemos que pasar a otro asunto que has traído tú.
Sí, llevamos 50 minutos.
Ah, pues sí.
¿Podemos hacer una pequeña pausa?
Sí, vamos a hacer una pausa, Carlos, y pasamos a otra noticia.
Venga, ahora volvemos. Muy bien, estamos aquí de nuevo y ahora don Pedro Manuel nos va a comentar unas noticias judiciales.
Sí, como siempre traemos los martes, por lo menos cuando estoy yo, alguna noticia de la prensa especializada, concretamente en el diario La Ley, trae una noticia muy interesante y es la siguiente. El Tribunal Constitucional ampara a una diputada que fue expulsada de la Asamblea por llamar corrupto al presidente de la Comunidad de Madrid. La sentencia considera que la sanción a la diputada, suspendida también de sus funciones durante un mes, fue desproporcionada. Ha sido un acuerdo de la Sala Primera del Constitucional que se ha adoptado por unanimidad y hacía referencia a una diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid que fue expulsada de la Cámara y suspendida en sus funciones en aplicación del artículo 33 del reglamento de la Asamblea. Este artículo lo que dice textualmente es la sanción que se prevé para el que atentare de modo grave contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando desorden con su conducta de palabra o de obra. Pues bien, el presidente de la Asamblea anunció en ese momento, la echó de allí y que se le impondría esa sanción del artículo 33. Sin embargo, la sala, el razonamiento que da es el siguiente, que la medida sancionadora carece de la continuidad temporal que exige ese precepto, que exige que se aplique a hechos recién acaecidos y con la única finalidad de restituir el orden normal del funcionamiento de las sesiones y que en consecuencia es desproporcionada.
Bien, la sentencia es buena salvo la palabra desproporcionada, porque eso no entra en juego. En cambio, exacto, que una sala intervenga, el presidente de la sala, para interrumpir un discurso o unas palabras de un diputado, eso es correcto. Pero por eso vamos a hablar antes, para comprender por qué, siendo una sentencia buena, sin embargo, debe ser absuelta, no porque sea desproporcionada, sino porque ha sido dicho sin interrumpir el orden parlamentario y, sobre todo, en el uso de sus derechos y privilegios de oratoria de diputado parlamentario. Por esas dos razones está muy bien la sentencia, pero no porque la respuesta haya sido o el castigo desproporcionado. Para ello es necesario que empecemos a distinguir y hablar para que nos entienda siempre, sobre todo las personas que no son juristas ni han estudiado el origen de las instituciones, y como son personas bastante cultas las que son atraídas por nuestras emisiones, pues son a ellas que nos dirigimos siempre. No porque consideremos que solamente las personas cultas pueden oírnos. No. Lo que sí es verdad que solamente pueden oírnos son las personas inteligentes. Los idiotas es mejor que no, ni que ni vengan. Ahora, personas inteligentes y que no tienen cultura política, el 99% de las personas inteligentes españolas son muy inteligentes, saben de sus disciplinas, sobre todo en materia científica, y en humanidades, pues saben derecho, son buenos abogados, pero no saben de política nada porque jamás ha sido estudiado en las universidades españolas. No conocen lo que es la política y lo están aprendiendo aquí. Y afortunadamente, como son inteligentes, basta que lo oigan una vez y ya está. No hace falta insistir, no hay que convencerlos. Basta con esgrimir las razones y toda persona inteligente las caza al vuelo. Pues bien, vamos ahora a explicar qué es esto de la inmunidad. Porque lo que esta sentencia que ha leído Pedro ha hecho es aplicar la inmunidad a una diputada que, cuya inmunidad no había sido respetada y había sido sancionada. Bien, lo que quiero es que me interrumpen con algo y ya me quedo desconcertado. No quiero que me interrumpan nunca nadie. Bien, la inmunidad. Hay dos tipos de inmunidad. La más antigua inmunidad no es la parlamentaria. No es la inmunidad que tiene un diputado que, como representa a los electores de un distrito, no a un partido, hablo de la clásico, no de lo que hay hoy. Hoy no hay nada. Todo es falso, todo es mentira. Pero hablo de la inmunidad parlamentaria, se refiere a aquellos diputados elegidos por distritos y directamente por electores, no por pertenecer a un partido, sino como personas, aunque estén apoyados por partido, eso es aparte. Pues la inmunidad consistía en que, estando un diputado en el ejercicio de su misión y función de diputado dentro de un parlamento, con arreglo a sus funciones, puede decir lo que quiera decir de cualquier otro diputado adversario o distinto partido, para que no pueda ser castigado, que goza de inmunidad siempre que lo haga en el ejercicio de sus funciones, dentro del parlamento, dentro del turno que le corresponde de hablar, y que no impida el normal funcionamiento del parlamento, porque si lo está impidiendo, naturalmente que ya no está cumpliendo, no tiene inmunidad, puede ser castigado y expulsado del parlamento, porque no puede interrumpir el orden de las intervenciones. Pero por lo que diga, eso es imposible de ser castigado, porque es dentro, exclusivamente, de las funciones parlamentarias donde existe la inmunidad. Por tanto, todo lo que hoy se dice y se lee sobre el suplicatorio es falso, eso es mentira, eso no tiene antecedente ni justificación. Que un diputado no pueda ser juzgado sin un suplicatorio para que sea juzgado en un foro distinto y superior, eso es un escándalo. Un diputado tiene que ser juzgado por cualquier juez ordinario al que le corresponda por su territorialidad o competencia. Lo único que el diputado goza es de inmunidad por lo que diga estando en el uso de la palabra, dentro de sus funciones. Suplicatoria es absurdo. Otra cosa es que sea inmune. Bien, esa es la inmunidad parlamentaria. Pero esa no es la más antigua. ¿Por qué la inmunidad? Esta se ve claramente que es para que no coarte la libertad de expresión, porque es muy difícil, es muy duro. Si un diputado sabe que otro diputado, compañero suyo, sea de su partido o de otro partido rival, está robando, es muy duro que le diga: usted es un ladrón, usted está robando. Pues para eso está la inmunidad, para que no tenga miedo de llamarle ladrón al ladrón, aunque sea diputado. Pues bien, el origen de la inmunidad tampoco está ahí, es más antiguo. El origen de la inmunidad está en la parte civilizada que se conservaba desde la más remota antigüedad en las guerras. En las guerras entre países extraños, entre tribus extrañas. En la guerra, para poner fin a una guerra, o para evitarla, o para remediar un conflicto, o para enterrar a los muertos, se pide una tregua. Y los que van a negociar de un bando y en otro tienen inmunidad. No se les puede tocar. Es algo sagrado. Porque van a negociar, por ejemplo, un periodo de suspensión de las hostilidades para enterrar a los muertos. O para suministrar agua, que se han quedado ambos bandos sin agua. Ese es el origen de la inmunidad. Y a eso, luego, con el tiempo, se le llamó inmunidad diplomática. La diplomática es aquella inmunidad que se aplica a los representantes de un Estado que están visitando o viviendo en un Estado tercero, en un país extranjero, extraño, pues también goza de inmunidad diplomática, que implica no solamente el respeto a su vida, sino a su pertenencia a las valijas, al correo. Tienen inmunidad, por eso tienen pasaporte diplomático, porque gozan de unas exenciones de aplicación de las leyes punitivas que no les afectan a ellos, por respeto mutuo, por reciprocidad, para que la protección que tiene un diplomático en un país extranjero, ese mismo país la tenga también en el país de donde procede. Por eso es recíproca. Ese origen de la inmunidad no está bien aplicado en esta sentencia, ni tampoco el fundamento de la misma, de la inmunidad. Porque no es porque sea desproporcionado el castigo que le han hecho, no. Es que, como es lo que se considera ofensivo, ha sido dicho en el uso de la palabra, en el turno correspondiente, dentro de una asamblea de diputados y sin interrumpir el orden, diga lo que diga, aunque ya me insulte, aunque insulte con los apetitos, con los apelativos que quiera a otro diputado, pues no puede ser castigada como un delito. Y esa es la inmunidad, Pedro.
Sí. En un nivel más bajo, también en la defensa, por ejemplo, de los abogados, cuando tiene el derecho, implica el derecho
a la réplica
y también a excederse quizás en el tono en los escritos de defensa, y hay mucha más manga ancha a la hora de, en el ejercicio del derecho de defensa, pues también utilizar o hacer ciertas atribuciones de conducta.
Sí, pero los abogados tienen unas coletillas, sí, que cuando dicen a la contraria, dicho sea en términos de defensa, sí, con eso dicen hijo de tal.
Sí, exacto, eso es lo que lo ha dicho usted mejor, eso es lo que yo me refería, exactamente.
Dicho sea en términos de defensa, eres un hijo de tal.
Sí.
Esa es la costumbre forense.
Eso me refería. Bueno, don Antonio, había traído también otra. Venga, por terminar rápidamente.
No, sin rápidamente, tranquilo.
Es una cosa que me ha parecido también muy curiosa, que también aparece en el diario La Ley, como prensa especializada en temas jurídicos, que dice lo siguiente: el Tribunal Supremo limita a 25 folios la extensión de los recursos contenciosos ante el aumento de la carga de trabajo prevista. Es decir, que hace es regular el máximo que puede extenderse un abogado en un recurso ante el Supremo en vía contencioso administrativa. La mayoría de los jueces, al parecer, y leyendo la noticia, están todos muy contentos, porque claro, también tienen que trabajar menos. Pero, excepto, ha habido una magistrada, Margarita Robles, que sin embargo le pone ciertos peros a esto, ¿no? Dice que pudiera comportar una posible restricción de las alegaciones y, en consecuencia, del derecho a la defensa.
Sí. Este comentario, ya sabéis, todos los que me oyen, que me considero yo siempre obligado a explicar, recordar, traer a esta historia que comente los orígenes. Es que esta ley, esta disposición, no es ley, ¿no? ¿Es precepto qué es?
Sí,
es un decreto judicial.
No, es una reforma de la casación
que es una ley orgánica
la del Poder Judicial.
Voy a decir cuál es también el origen y la justificación de este aparente anomalía, de que es cortar a un abogado, con lo difícil que eso es, cortarle la duración de su palabra. Claro, un abogado le deja que hable y te puede estar un año. Pues bien, esto parte de la diferencia entre oratoria y retórica. La oratoria fue un invento de los abogados, y fue en concreto un invento de los abogados sicilianos, de dos famosos, que fueron los maestros a los que copió Demóstenes. Y eso es oratoria. Y la oratoria tiene por finalidad nada más que convencer a un juez, nada más. Da lo mismo los recursos que te tenga. En cambio, es convencer a un juez. En cambio, la retórica no tiene por finalidad exclusiva convencer a un juez, sino convencer a sí mismo. El que habla tiene que convencerse a sí mismo y repite entre distintas formas frases o razones. Voy a poner un ejemplo, que a veces yo lo empleo para otros fines, pero que aquí viene muy bien empleado. Es el ejemplo del obispo que visita una parroquia y lo recibe todo el pueblo con banderitas, como cuando Franco, yo como lo he visto como notario, como los pueblos se adornan cuando iban un obispo a visitar, pues los niños, los colegios, todos con matritas y gritando viva al obispo. Un poco como en El hombre tranquilo, esa magnífica película de John Ford, donde los sacerdotes católicos animaban a la hinchada católica para que aplaudieran y dijeran hurra, hurra, con la visita de los obispos protestantes. Bueno, pues igual se organizan así. Y él, en las visitas pastorales de los obispos. Bien, un obispo visita a un pueblo y lo reciben magníficamente, pero no tocan las campanas. Y el obispo, un poco molesto, cuando ya están en la iglesia, le reprocha en público, en el púlpito, al sacerdote, al párroco, que por qué no le han tocado las campanas. Y el párroco, muy, muy retórico, dice: señor obispo, tengo 12 razones para explicar por qué no han tocado las campanas. Primera, una cosa así como Mario Conde. Primera, en este pueblo no hay campanas porque no hay campanario. Lo interrumpe el obispo y le dice: sobran las 11 restantes. Esa es la retórica.
Claro.
Esa es la retórica, que es perjudicial. Pero lo que es increíble es que, por razones de economía y de tiempo para el juez, el órgano del Poder Judicial se atreva a modificar un artículo de la ley orgánica, nada menos, de la justicia, de la ley orgánica del Poder Judicial, para, por ley, prohibir que determinados escritos tengan más de 25 folios. Eso no es obligar a que se expresen los abogados con oratoria y sin retórica. Eso no es para evitar que se repita, que se toquen las 12 campanas si no hay campanario. Eso no es para eso. Eso es por comodidad de los jueces, para que no puedan, para que tengan más, puedan hacer en menos tiempo más sentencias. Leer menos. Bueno, eso no hay derecho. Porque no solo porque no se puede coartar la libertad del abogado en defensa de, sino porque hay determinados asuntos que requieren explicaciones, no retóricas, sino verdaderamente oratorias, escritas, argumentaciones muy prolijas, porque son asuntos muy complejos y pueden expresarse, por ejemplo, en 20 puntos, muy lacónicamente escritos, muy oratoriamente, respetando la regla de la economía del lenguaje, y necesitar 50 o 100 folios para poder explicar bien, brevemente, lacónicamente, con concisión y respetando la regla de oro de Gracián, lo bueno, si breve, dos veces bueno, se puede. Sin embargo, necesita 100 para explicar, porque haya argumentos distintos, de asuntos distintos y enfoques distintos que requieran más espacio. Por tanto, eso es artificial, hecho en favor de los jueces, no en favor de la verdad del abogado, pero que tiene una justificación, y es que los abogados, si las universidades españolas en la Facultad de Derecho enseñaran oratoria y a escribir en la Facultad de Derecho, se evitaría los escritos prolijos o las palabras o la oratoria interminable de los abogados, que es un defecto común no solo a España, sino a todo el Mediterráneo. Porque si el origen de la oratoria forense fue siciliana, no es por casualidad. Y donde triunfa en su máxima brillantez es en Grecia, pues está en Mediterráneo. Y para restablecer la severidad en el lenguaje, la precisión en la palabra, la no necesidad de repetir adjetivos, porque si emplea uno bien empleado, basta. No tienes que emplear dos, ni tres, ni cuatro, pero tienes que elegir el justo. Y para eso hace falta estudiar gramática, y para eso la retórica se dice cuando un escrito se alarga para repetir con otras palabras o con las mismas, muchas veces un mismo argumento.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Dar las gracias a don Pedro y a don Antonio por sus magníficas reflexiones, y nos vemos mañana en el próximo programa.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.